Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Muy buenos días, amigos de La República. Sean ustedes bienvenidos a LR Más Economía, el programa económico del diario La República. Hoy estamos lunes 9 de mayo del año 2022. Y es que la actividad minera pasa por un momento interesante en el ámbito internacional, empujado por los altos precios del cobre, del oro, del zinc, de otros minerales también, pero en el mercado interno está movido mucho por la conflictividad. Vamos a hablar sobre estos temas con José de Chávez, él es economista, investigador de Cooperación. Vamos de inmediato presentándoles el dólar en pantalla. En el mercado paralelo se compra en 3 soles 79 y se vende en 3 soles 82 en promedio. Y tiene las mismas cifras también para las casas de cambio digitales. Vamos con el programa. Dijimos que durante el año pasado las inversiones mineras han alcanzado los 5.238 millones de dólares. Y por el momento hay unas cifras interesantes acumuladas con las cuales vamos a conversar el día de hoy con nuestro invitado. Pero también es un buen momento porque está creciendo no solo la producción, sino también el precio de diferentes metales que el Perú exporta y produce, obviamente. Pero también hay una situación de conflictividad, como en el caso de las bambas, por ejemplo. Vamos a estar con José de Chávez, quien ya tenemos conectado. Muy buenos días, doctor José de Chávez.
Buenos días, Rumi. Un gusto conversar con ustedes. Gracias por la invitación.
Muchísimas gracias, José de Chávez, economista, especialista en asuntos mineros y ambientales. Él es investigador de Cooperación. Nuevamente, bienvenido a LR Más Economía. En principio, señor Chávez, ¿cuál es la situación del sector minero en el país? Por un lado, precios interesantes del cobre, del oro, del zinc. Por otro lado, conflictividad en el mercado interno. Estamos viendo el caso de las bambas. Y de alguna forma también como que se entrampe el diálogo. ¿Qué hacer? En este caso, en principio, ¿cuál es la situación del sector minero en el país?
A ver, lo primero es como ya se ha mencionado, estamos en un momento excepcional con precios altísimos, precios históricos muy altos, incluso superiores a los del anterior superciclo, que fue entre el 2003-2012. Entonces, por lo tanto, es un escenario muy, pero muy favorable. Las empresas mineras han tenido ingresos extraordinarios acumulados de más o menos 20 mil millones de dólares desde que empezó este superciclo. Es decir, están en una situación de bonanza importante, lo cual va a implicar una transferencia de recursos muy significativos a partir de este año para muchas regiones, ¿no? Pero evidentemente, también en el contexto estamos viviendo un incremento de la conflictividad social. Es bueno precisar que no estamos en el momento de mayor conflictividad social que el Perú haya vivido en relación con la minería. Han habido otros momentos mucho más complicados. En el año 2007-2008 se alcanzó un pico de conflictividad social de 280 y un poco más de conflictos. Hoy en día estamos, según la Defensoría, en 208 conflictos, pero sin discusión. Hay zonas como la zona del Corredor del Sur, la zona de influencia de las Bambas, donde se vive una situación complicada y difícil, ¿no?
¿Y por qué no salir de este entrampamiento de conflictividad? Si bien es cierto que no es el momento donde hay mayor conflictividad, ¿por qué no salir? Porque las Bambas, como usted sabe bien, es una empresa, es una entidad que produce cobre y nos pone una posición expectante a nivel mundial. Pero ¿por qué no podríamos de alguna manera salir y atender en principio las demandas de las comunidades y que haya un punto medio entre las demandas de las comunidades, obviamente lo que pretende el Estado y lo que pretende también la empresa? ¿Qué hacer? ¿Cuál sería el aporte principal para evitar esta conflictividad en esta zona del país?
Yo creo que es una pregunta clave, ¿no? Porque el Perú creo que ha debido sacar mayores lecciones de los conflictos sociales que hemos vivido en los últimos 20 o 25 años, ¿no? Y precisamente muchas de las reglas de juego vinculadas a la minería y sobre todo el tema de las zonas de influencia han sido un escenario complicado y difícil, y me da la impresión que el Estado peruano no ha tenido la capacidad de reaccionar y hacer los ajustes necesarios. Desde mi particular punto de vista, los conflictos sociales son como lucecitas rojas que se prenden y se apagan, y que nos van diciendo que, y creo yo en el Perú desde hace tiempo, nos están diciendo que hay algo que no funciona bien. Y creo que en el tema del abordaje de los conflictos es algo que hay que corregir, ¿no? El Estado peruano tiene una capacidad de reaccionar frente a los conflictos vinculados a la minería cuando el conflicto ya estalló, cuando el conflicto ya escaló. El Estado no está presente en los territorios. El Estado utiliza una herramienta que creo que, sin duda, debería cumplir una función en las mesas de diálogo, Pero hoy en día lo cierto, Rumi, es que las mesas de diálogo han perdido legitimidad, han perdido credibilidad, las zonas de influencia ya no creen en las mesas de diálogo, y creo que se va a tener que complementar el instrumento de diálogo con algunos otros sistemas. Sobre todo estamos pensando en cómo se construye una suerte de sistema de gobernanza en los territorios donde el Estado esté presente y no tenga una lógica reactiva, sino más bien identifique las posibles fuentes de conflictividad social con mucho, de manera previa, de manera preventiva, para evitar que escalen como ha ocurrido y como está ocurriendo en estos días en la zona de influencia de Las Bambas. Las Bambas es un territorio complicado, porque además cuando hablamos de zona de influencia no solamente estamos hablando de las comunidades vecinas, como es el caso ahora, Curabamba, que es la comunidad que se trasladó, Choquiare, Huanquire, sino también estamos hablando de un corredor que tiene 400 kilómetros de extensión y donde hay un sinnúmero de poblaciones que sin duda alguna están y se consideran como zona de influencia del impacto sobre todo de la carretera, ¿no? Entonces es una zona complicada que merece que el Estado tenga una capacidad de intervención diferente, distinta, porque además ahí es donde se ha dado el salto productivo del cobre en los últimos años.
Precisamente sobre ello, mañana se realiza el diálogo con participación de la Presidencia del Consejo de Ministros, con los ministros, los dirigentes de las comunidades y obviamente la empresa. ¿Qué se espera de este diálogo del día de mañana?
Yo esperaría que el conflicto se canalice por vías institucionales, pacíficas, y yo creo que una de las enormes tareas que tiene el Estado, y creo yo también la empresa minera, es hacer un balance de los compromisos que se han firmado con las comunidades para ver con precisión qué cosas están pendientes, qué cosas no han sido cumplidas. Yo creo que la principal tarea que tiene el Estado peruano y nuestras autoridades es recuperar confianza, recuperar credibilidad. Eso es lo que se ha perdido en la zona de influencia de Las Bambas. Entonces, yo esperaría que mañana se comience a hacer un balance de los temas pendientes que están a la base de los reclamos de comunidades como Fuerabamba, de comunidades como Chila, de comunidades como Choquere, que son precisamente la zona de influencia directa. No hay que olvidarnos que Fuerabamba fue una comunidad que se desplazó para que el proyecto minero se desarrolle. Las Bambas se llaman Las Bambas porque son tres bambas, son tres yacimientos. Entonces, el primer yacimiento ya está en operación, y eso implicó el desplazamiento de Fuerabamba, y ahora tenemos el segundo yacimiento que está en proceso de desarrollo, y hay una comunidad que está reclamando consulta previa libre informada. Entonces, yo esperaría que haya la capacidad y la voluntad política de parte de nuestras autoridades para hacer un balance muy preciso, muy transparente, de qué cosas se han avanzado y qué cosas están pendientes, porque por ahí está el fundamento de las demandas de las comunidades.
¿Se dice en algún momento que esta situación de conflictos sociales está impidiendo mayor inversión en minería? Pero ¿cuáles son las cifras que se manejan sobre inversión? Hemos hablado al inicio del programa que la inversión aproximadamente en todo lo que implica minería es más de 5 mil millones de dólares durante el año pasado. Pero ¿cuáles son las cifras hasta este momento? Sí, 5.238 millones de dólares en inversión minera el año pasado. Esto implica un incremento de 5,1% respecto a un año antes. Pero ¿cómo van las cifras en lo que va del año sobre inversión minera?
Hasta el momento tenemos cifras a febrero. Son superiores a las del año pasado. Se proyecta una inversión para este año más o menos en una cantidad, en un monto similar al del año pasado. El año pasado, efectivamente, como se ha mencionado, llegamos a los 5.238 millones. Estuvimos por encima del 2020, aunque todavía por debajo del 2019, que es el año prepandemia, aunque también superando los montos del 2018, del 2017, que también eran años prepandemia. Ahora, lo que está ocurriendo, Rumi, es que en el contexto actual, es decir, con los precios tan altos, los mercados financieros se han abierto para la inversión minera y está habiendo mucho mayor dinamismo. Y yo creo que, por ejemplo, si uno revisa las cifras desagregadas de inversión minera, hay una cifra que es importante a la cual hay que prestarle atención, que es las inversiones en exploración minera, que en el caso peruano están aumentando de manera significativa. Entonces, yo sí veo el escenario con optimismo, en primer lugar, porque, digamos, el Perú sigue siendo un país atractivo para la inversión minera, existe una cartera de proyectos de inversión importante, significativa, quizás distinta a la cartera que teníamos hace 5, 7 u 8 años. Ya no existen en el Perú proyectos de talla mundial, en el mundo en realidad ya no existen proyectos de talla mundial, proyectos de 5.000, 6.000 millones de dólares. El último proyecto importante de montos similares ha sido el proyecto que hay ADECO, pero seguimos teniendo una cartera muy importante de proyectos de inversión minera, pero además tenemos yacimientos con los más bajos costos de producción a nivel global. En el caso del cobre, eso es clarísimo. Entonces, el país mantiene su atractivo en relación con la inversión minera. Por eso hay que mirar con mucho cuidado estos informes que se presentan, como es el caso del informe Fraser, ¿no?, que ha señalado que el Perú ha bajado al puesto 42 de un total de 84 jurisdicciones evaluadas. Yo creo que lo más importante es fijarnos cuáles son los flujos de inversión minera que se dan, y cuando uno revisa los flujos de inversión, el Perú no está en el puesto 42, el Perú está entre los 10 primeros principales destinos de inversión minera a nivel mundial, ¿no?
Definitivamente estamos en los ojos del mundo respecto a inversión minera. Tenemos preguntas del público. Estamos en LR Más Economía, el programa económico del diario La República. Si este es un buen momento para la inversión en minería, ¿significa entonces que la Constitución del año 93 funciona para el caso de las inversiones mineras, o desde su punto de vista debería haber un afinamiento o un cambio de Constitución para que el país realmente tenga los beneficios que le corresponden por esa explotación minera, obviamente minerales que nunca más vamos a volver a ver? ¿Cuál sería su opinión?
A ver, si uno ve lo que ha pasado en América Latina, en los últimos 10, 15 años, hemos tenido flujos de inversión para sectores extractivos como la minería, el gas, el petróleo, con constituciones que son drásticas, sustantivamente distintas, ¿no? Desde constituciones liberales, muy favorables para los flujos de inversión minera, sobre todo del extranjero, como es el caso de la peruana, hasta constituciones como la ecuatoriana, la boliviana y algunos otros países, Brasil, donde incluso en México se han hecho algunas reformas, con marcos constitucionales, digo, distintos al peruano, donde también la inversión minera ha llegado de manera importante y de manera masiva, y la inversión en actividades extractivas. Entonces, yo creo que lo fundamental para que los flujos de inversión se activen son contextos como el que estamos viviendo, es decir, con precios de los minerales al alza, ¿no? Los marcos legales no digo que no importen, pero me da la impresión que lo fundamental, y eso lo muestra, digamos, las estadísticas a nivel global, es que cuando los precios internacionales de los minerales están al alza, los flujos de inversión llegan, al margen de cuáles sean las constituciones e incluso las reglas de juego. No digo que los marcos legales no importen, pero lo fundamental, y eso creo que lo reconocen todos los analistas a nivel internacional en el tema de la minería, es que el tema de precios es lo fundamental para dinamizar, gatillar la inversión minera. Y yo creo que en términos constitucionales, yo sí creo que el país tiene que revisar algunos aspectos para que finalmente la explotación de estos recursos naturales que nos pertenecen, que le pertenecen a la nación peruana, nos pertenecen a todos los peruanos, beneficien al país. Y ahí hay varios temas que se están discutiendo, no necesariamente de rango constitucional, pero creo que el tema tributario minero sigue siendo un tema de debate y discusión en el país y a nivel global, ¿no?
Fundamentalmente en el tema tributario, ya lo había dicho el exministro de Economía y Finanzas, Pedro Franque, la necesidad de que las empresas mineras puedan aportar algo más al país por estas grandiosas, estas sobresalientes ganancias extraordinarias que tienen debido a esos altos precios del cobre, del oro, entre otros. ¿Qué recomienda el Fondo Monetario Internacional respecto al tema tributario en sectores extractivos como el minero?
Lo primero, nuevamente subrayar, las empresas están teniendo ingresos extraordinarios, espectaculares, nunca antes visto. 20.000 millones de dólares en un año es un monto, repito, nunca antes visto. Entonces, es decir, están teniendo ganancias extraordinarias. Y efectivamente, el Ministerio de Economía y Finanzas, en la época del ministro Pedro Franque, encargó un estudio al Fondo Monetario Internacional para hacer un análisis comparativo. Y además plantearle al fondo el reto de ver la posibilidad de modificar la política tributaria vinculada a la minería sin que el país pierda competitividad. Y en el informe que el fondo entregó en el mes de marzo al Ministerio de Economía y Finanzas, hay una recomendación muy clara donde se dice que se puede cambiar subrayan, se puede cambiar moderadamente las tasas de los gravámenes cuya base es la utilidad operativa. Es decir, estamos hablando de la regalía y de un impuesto que fue creado el año 2011, que es el impuesto especial a la minería. ¿Eso se puede hacer? El Fondo Monetario dice que sí, de manera moderada, sin que el país pierda competitividad. Y eso significaría, si es que existe voluntad política para hacerlo, que el país pueda tener ingresos adicionales a los que ya está teniendo en relación con la minería. Y además, otro dato importante es que haríamos esta reforma al inicio del superciclo de precios, y no al final, como ocurrió en el año 2011, donde efectivamente se cambiaron un poco las reglas de juego, se mejoraron las reglas de juego en materia tributaria minera, pero eso lo decidimos al final del superciclo. Entonces, por eso es importante hacer estos ajustes al inicio del superciclo, para que el país se beneficie de este momento importante y podamos tener recursos que sin duda y sin discusión el país necesita, ¿no?
¿Y por qué este debilitamiento del Estado en poder participar y poder pedir, en todo caso, mayor tributos al sector minero por estas ganancias extraordinarias? ¿Qué está pasando en el Congreso y por qué esta resistencia? ¿Cree usted que están funcionando los lobbies del sector minero de alguna manera para atenuar, para frenar en el Congreso alguna propuesta de mejora tributaria en este sentido?
No tengo la menor duda que eso está ocurriendo, ¿no? Cuando uno ve cómo se ha dado esta discusión el año pasado, a finales del año pasado, en comisiones como la Comisión de Constitución o la Comisión de Economía, cuando hemos visto estas campañas millonarias en varios medios de comunicación cuestionando la posibilidad de una reforma tributaria en este contexto, diciendo que ese no es el momento. Sin duda ahí uno ve con mucha claridad la presión de los grandes grupos económicos y sobre todo los vinculados a la minería. No es la primera vez, dicho sea de paso, Rumi, que ocurre esto, ¿no? Ocurrió en el anterior superciclo y ha ocurrido cada vez que en el país se ha planteado la posibilidad de producir algunas reformas, algunos ajustes en políticas públicas vinculadas a la minería, ¿no? Y lo lamentable es que eso provoca finalmente que el Perú, el país, pierda una oportunidad para obtener ingresos extraordinarios de una actividad que explota un recurso natural que le pertenece a todos los peruanos. Evidentemente, las empresas mineras ponen en valor ese recurso, pero a contraprestación creemos que el Perú tiene todo el derecho, el país tiene todo el derecho, el Estado peruano tiene todo el derecho de tener ingresos adicionales por esta explotación de un recurso que, dicho sea de paso, no es renovable, ¿no? Entonces, las presiones existen y lo adecuado es abrir una discusión franca, transparente, con argumentos sobre la posibilidad y la necesidad de que el país, como dicho ese paso, está ocurriendo en buena parte de América Latina, en buena parte del mundo, que varios países comienzan a implementar reformas tributarias para precisamente obtener recursos adicionales de sectores que están teniendo ganancias extraordinarias.
José de Chávez, muchísimas gracias por estar en LR Más Economía, pero antes de irnos, por favor, para redondear el tema, 15 segundos para poder quizás hacer alguna recomendación al gobierno o a los congresistas respecto a este tema importantísimo que es la inversión minera y obviamente también esos recursos necesarios para el país a través de unas nuevas medidas tributarias.
Lo primero es que yo sugeriría que el Ministerio de Economía y Finanzas nuevamente ponga una iniciativa en materia de política tributaria minera y abra un diálogo con el Congreso de la República, con la Comisión de Constitución, la Comisión de Economía, y ojalá que en el país se pueda abrir un debate propositivo para que analicemos si frente a la actual coyuntura existe la posibilidad o no. Tenemos este informe del Fondo Monetario Internacional que abre esta posibilidad, que fundamenta esta posibilidad, haciendo un análisis comparativo con varios países, con 15 países que tienen una actividad minera importante, y con la claridad y con el objetivo preciso de que produciendo una reforma tributaria el país no va a perder competitividad. Entonces yo creo que es un momento adecuado y ojalá, sacando lecciones del pasado, tengamos la capacidad de hacer los ajustes para que el país se beneficie de este contexto que es favorable, ¿no?
Bien, muchísimas gracias, José de Chávez, por estar en LR Más Economía.
Gracias a ustedes por la invitación y siempre a su disposición.
Hasta otra oportunidad. Estuvimos con el doctor José de Chávez, él es economista, investigador en temas mineros, él es investigador en Cooperación. Muchísimas gracias, nos vamos. Muchísimas gracias por su atención. Y conmigo será hasta el día de mañana. Tupanan chiscama, huarquecuna, panaycuna, yactamasicuna. Que Dios lo bendiga.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.